Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco está pasando su quinta noche ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. El Santo Padre sufre una neumonía bilateral y su estado sigue siendo complejo según el último parte médico. Corresponsal Eva Fernández.
Los médicos esperaron hasta última hora de ayer martes para publicar el nuevo parte médico después de haber valorado cómo está respondiendo el pontífice a la nueva terapia, la tercera que le han recetado. El TAC fue definitivo para diagnosticar neumonía bilateral que está requiriendo terapia farmacológica adicional. Los exámenes de laboratorio, las radiografías de tórax y las condiciones clínicas del Santo Padre continúan presentando un cuadro complejo. El parte médico señala además que la infección polimicrobiana requiere el uso de terapia antibiótica con cortisona, lo que hace más complejo el tratamiento. No son noticias tranquilizadoras, pero el Vaticano ha querido añadir que el Papa está de buen humor y continúa alternando el descanso con la oración y la lectura.
Por otro lado, este martes Koldo García se ha sometido a una prueba caligráfica que finalmente no ha valido. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El juez quiere comparar la letra del antiguo asesor de José Luis Ábalos con varias pruebas aportadas por Víctor de Aldama.
En los últimos meses, uno de los objetivos de Aldama ha sido el propio Koldo García. El presunto comisionista de la trama ha aportado varios documentos escritos a mano, supuestamente por Koldo García. Aldama asegura que esos papeles muestran pagos que se hicieron a cambio de contratos de obras públicas. Ahora, una de las claves es averiguar si esa letra es o no del propio Koldo, pero la tarea no está siendo fácil. Esa prueba caligráfica se ha hecho en la pasada mañana, pero el investigado ha acudido con varios informes médicos para justificar ante el juez que se ha sometido a varias operaciones en el brazo en los últimos años y que eso podría influir en el resultado de la prueba.
Hemos aportado que, bueno, tengo ciertas limitaciones en el brazo derecho porque tengo tres operaciones, tres intervenciones quirúrgicas. Entonces, ahí tendremos que saber las cosas.
De esta forma, la defensa de Koldo busca hacer inservible esta y cualquier otra prueba caligráfica que pueda plantear el juez Leopoldo Puente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el INE publica hoy el dato de firma de hipotecas del mes de diciembre y, por tanto, anuales. Vamos a conocer el impacto de la bajada de tipos, que ya en noviembre dejó un 16% más de firmas que el año anterior. Marta Ruiz.
El Banco Central Europeo ha recortado los tipos en casi 2 puntos en el último año y ese abaratamiento del crédito ha impactado en la firma de hipotecas. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadística publicará el balance de 2024 después de que en noviembre se cerraran un 16% más de contratos que el año anterior, unas 39.000 hipotecas sobre viviendas que elevaban el acumulado del año hasta casi el 500.000. El importe medio de las hipotecas rondó los 153.000 euros con un tipo medio del 3,28% frente a un Euribor que en el penúltimo mes del año cerraba en el 2,5%. 6 de cada 10 hipotecados buscaron la seguridad y optaron por el tipo fijo.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores. Ya cambiamos el registro en esta hora de la madrugada. Dejamos las buenas noches, damos los buenos días y, por supuesto, la bienvenida, porque hay muchos ponedores que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a miércoles, es 19 de febrero del año 2025 y llevamos aquí un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, en el que estamos hablando de muchas cosas y vamos a seguir haciéndolo. ¿Qué tal, Ana Quílez? Muy buenos días.
Muy buenos días. días.
Hasta las 5 de la madrugada, ¿qué hemos preparado para esta hora de programa?
Pues nos queda aún mucho por contar de cara a esta hora. Por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral.
Me encanta.
Que nos va a hablar sobre la historia del vino en nuestro país a partir del siglo XIX. A mí también me encanta. Oye.
Me encanta él, cómo lo cuenta y la historia del vino.
Y también vamos a conocer pues, cómo es la vida y entrenamientos del campeón de uno de los deportes de artes marciales más peligrosos del mundo. Me refiero al Nayanesh Aiman, el campeón mundial de Muay Thai o boxeo tailandés.
Muay Thai.
¿Has visto? Yo ya el otro día, ayer inglés, hoy
¿te atreves con
tailandés.
Todo.
Muay Thai.
Yeah. Ay, madre, tendríamos que ir a aprender algo de esto de
sí,
defensa
no estaría
personal,
mal.
¿No?
Lo que pasa es que yo con lo torpe que soy aún me haría daño a mí misma.
Sí, al final no sabrías pillarle a alguien. Oye, Ana, es importante la información del tiempo,
sí,
saber cómo se espera este miércoles.
Pues seguimos con la primavera anticipada, un día más, y va a seguir también a lo largo de la semana, porque las temperaturas mínimas podrían subir un poco, así como las máximas en Baleares y tercios este y oeste peninsulares. Eso sí, se pueden dar algunas que otras bajadas en parte de la meseta, sierras de Andalucía y en el Ampurdán. En el resto, sin cambios, así que vamos a seguir teniendo temperaturas diurnas entre 15-20 grados de máxima. En cuanto a los cielos, este miércoles van a predominar los cielos nubosos en el oeste de la península y en Baleares. Eso sí, se esperan lluvias en el suroeste peninsular, pudiendo ir acompañadas de barro en el entorno de Cádiz. Estas precipitaciones, lo bueno es que irán cesando conforme vaya acercándose la tarde de este miércoles. También vamos a tener vientos fuertes en el noroeste de Galicia, con avisos amarillos hasta mediodía. Y ya para terminar, nos vamos a Canarias, donde también vamos a tener cielos nubosos al norte de las islas montañosas. Incluso podría caer alguna que otra gota a primeras horas del día en estas zonas. Además, se esperan rachas de viento muy fuertes en Tenerife y en cumbres de La Gomera y Gran Canaria. Y las temperaturas, pues como viene siendo ya costumbre, sin cambios.
Sin cambios, perfecto. Pues esta es la información del tiempo para el día de hoy. Hay que escuchar también los mensajes que nos encanta recibir en nuestro WhatsApp. 662-942-605. Ahí nos puedes dejar tu placa. Hay muchos ponedores que ya lo han hecho.
¡Hola, Pulpo! ¡Hola, Bea! Soy Silvia de San Francisco, California, y soy ponedora. Y buenos días, España. Y buenas noches, California. Un saludo a todos los ponedores. ¡Un abrazo, Cope, que sois los mejores!
Hola, me llamo Mercedes. Soy de un pueblecito llamado Almatret, de la provincia de Lérida. Estamos lindando con Aragón y con Tarragona, ¿vale? Y os escucho desde el año pasado, que os descubrí en Zaragoza, de una organización donde está mi hijo. O sea que ahora os llamo desde la provincia de Lérida, de mi casa. Me gustáis mucho. Y vea, tu sonrisa me contagia. Sí, sí, sí. Estoy pasando por unos momentos un poco durillos, pero bueno, os escucho. No puedo dormir, pues os escucho y me encantáis. Un besazo.
Hola, Pulpo, buenas noches y a todos los que hacéis. Bueno, esta radio tan maravillosa que nos acompañáis durante la noche y me encanta escucharos. Bueno, pues esta noche no trabajo, casi toda la noche, bueno, pues estoy por aquí escuchando y la noche que no trabajo, pues estudio, porque voy compaginando estudio y trabajo, estoy en la universidad y bueno, estoy haciendo trabajo social y también trabajo de cuidadora, así que compagino el trabajo y los estudios y estoy encantada, la verdad que sí. Muchísimas gracias por la radio que hacéis, por el trabajo tan bonito que elaboráis cada noche y por acompañarnos, de verdad, soy un lujo.
Gracias. Gracias a vosotros, ponedores, por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Como digo, es el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar, como han hecho estos ponedores, tu placa, esa nota de voz en la que nos cuentas, bueno, pues por qué nos escuchas, quién eres, desde dónde nos estás mandando el mensaje y también eso de soy ponedor, que es lo que más nos gusta cuando terminéis el mensaje y nos dejáis, os identificáis, mejor dicho, como ponedores. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir, si te parece, a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas ponedores. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de reformas con los ponedores, que Emilia nos cuenta, bueno, pues viendo que hicimos cosas pequeñas y montamos un lío enorme con todo patas arriba, miedo me da tener que meterme en obras mayores. Menos mal que no hace falta de momento. Enseguida seguimos leyendo más mensajes.
Of shining valleys.
gente tiene el poder y nosotros tenemos que poner las calles. Son las 4:14 de la madrugada. Estamos aquí en directo en la cadena COPE y además leyendo los mensajes que nos estáis dejando acerca de las obras, de las reformas. Claro, Javier, por ejemplo, dice las reformas son para no vivir en el piso mientras que se está trabajando. Yo la hice en mi piso con dos niñas chicas. Fue un infierno, la verdad. Eso sí, a día de hoy estamos muy contentos porque cuando uno reforma algo es porque es necesario, si no, no lo haría. Luego queda muy bien. Pero claro, con dos niños meterte en una obra es algo desesperante, o sea, desesperante. Porque lo que ha contado esta otra ponedora, tú imagínate tener que vivir en la cocina dos semanas porque el salón lo tienes empantanado y
baño.
No tener baño. Pues es sí. Te vuelves loco. Como si la vida no fuera ya bastante complicada como para liártela más.
Complicárnosla nosotros mismos.
La verdad es que sí. Cuéntame, Ana, ¿qué más mensajes dejas?
Mira, Juan Carlos nos dice, cuando uno en su vida laboral ha hecho de todo, las reformas en el hogar para mí es sujetarme el cubata, que lo hago. Por suerte, con 40 años en construcción, conozco de la A a la Z desde el comienzo a la terminación, albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, tapicería, pintura, etc. O sea que Juan Carlos, nada, nos vamos a pásanos tu número y te tenemos guardado por si tenemos que hacer alguna reforma.
Por si tenemos que hacer algo también.
Sí, sí. Rodius Maximus nos dice, las reformas en las casas son causa de discusiones y a veces divorcios. Hace poco he tenido una gotera en la cocina y eso que era cosa de la comunidad. Y ha sido como cuando soterraron la M30. Vamos, un caos. Prefiero una colonoscopia a meterme en otra reforma.
Ese es el nivel, ¿eh? Ya estamos dispuestos a una colonoscopia porque al menos es un ratito malo, ¿no? No son cuatro semanas.
Y te sedan, te sedan.
Y te sedan. Bueno, Raúl dice, cualquier reforma, cambio de mueble, buah, se convierte en un quebradero de cabeza. Ahora los espacios de las casas son diáfanos y cuando acometes obras es muy difícil. Ahora de momento no tenemos en mente hacer nada. Quizás en un tiempo tendremos que cerrar una pequeña terraza que tenemos que queremos ponerle una especie de cortina de cristal. Nos dice que es ponedor, que le gusta mucho escuchar el programa. Luego Andrés González dice, en casa no, pero en casa ajena he hecho muchas reformas, debe dedicarse al gremio, dice, y quedan hasta el moño. Quedarán contentos, supongo, lo único que algunos se enfadarán.
Claro, hablamos mucho, ¿no?, de la parte de que tú eres quien hace, quien contrata a alguien para que haga la reforma y lo que a lo mejor pues, pueden tardar los plazos y tal, pero se nos olvida también la gente que las hace, a lo mejor a la gente que tienen que aguantar de, oye, ¿y esto? ¿Y
sí, 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 tiene que ser agotador.
Sí.
¿Qué más dicen?
Inmaculada nos dice, pues mira, justo anoche estuvimos mi marido y yo mirando si era necesario hacer una buena reforma en casa. Siento tanta pereza que traté de disuadirle y pienso que lo he logrado.
Que no le ya, parece tan importante, ¿no?
No, ya somos muy mayores. La casa es cómoda y ponerse a renovarla, vamos ya. Elijo que la herede y que se ponga a ello.
Y que haga lo que quiera con ella.
Ya le deja el marrón al hijo y me parece muy bien. Marga nos dice, las reformas deben ser realizadas por profesionales para garantizar calidad y evitar problemas. La experiencia demuestra que lo barato suele salir caro.
Sí.
Es fundamental revisar el contrato para que incluya todos los detalles, plazos de finalización y posibles penalizaciones. Además, hay que tener cuidado con las ampliaciones imprevistas de trabajo que suelen surgir con los ya que... Y a mí me encantaba cuando tienes un buen equipo. Y la verdad que ahí sí que disfruto, porque si no es una tortura.
Si no es una tortura, pues totalmente de acuerdo. Estamos hablando hoy de reformas contigo, ponedor. Déjanos tu mensaje en Facebook para poder leerlo y también en nuestro WhatsApp 662-942-605. Queremos que nos mandes notas de voz, pero es que ahora tenemos que ir con nuestra sección de historia. Esta sección no sería posible si no estuviéramos con nosotros a José Luis Corral, que es catedrático de Historia Medieval. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Hoy vamos a hablar del vino en España en el siglo XIX. José Luis, ¿qué pasó con el vino en nuestro país en aquella época?
Bueno, el siglo XIX es un siglo muy importante para la viticultura en España y en la Europa mediterránea, fundamentalmente porque tuvo lugar una de las plagas más dañinas de la historia de la viticultura, incluso de la historia de la agricultura en todo el mundo. Se trata de la plaga de la filoxera, un insecto que atacaba directamente a las cepas, que se introducía en las raíces de las cepas y que acababa matando a esas cepas. Esa plaga de la filoxera fue tremenda, fue dañina y dejó una huella es imborrable en el campo español. Todavía hoy, más de 100 años después, se sigue recordando esa plaga de la filoxera, y todavía cuando a los viticultores españoles les recuerdas la palabra filoxera, les hablas de la filoxera, aunque ellos no la hayan vivido, sus abuelos, sus tatarabuelos, sufrieron en sus campos de cultivo, en sus vides, en sus piñas, esa plaga realmente demoledora. Un momento en el cual cambiaron muchas cosas, no solamente en la historia de la agricultura española, en la historia de la agricultura mediterránea, sino también en la forma de entender la distribución de alimentos en todo el mundo. Fue realmente algo impactante.
Bueno, es normal que se acuerden de ella, está claro. Exactamente, ¿qué es lo que fue la plaga de la filoxera?
Bueno, la plaga de la filoxera había aparecido en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, en América, Estados Unidos, Argentina, Chile, estos países donde hoy se cultiva vid y se, además elaboran unos vinos estupendos, son cultivos que se llevaron de Europa. Así como de América vinieron a Europa una serie de productos, como puede ser el tomate, el pimiento morrón, el tabaco y otro tipo de plantas, también de Europa se llevaron plantas a América, fundamentalmente el trigo, pero también la vid. Y la vid se adaptó a las zonas de clima más o menos parecido al Mediterráneo en América, y allí, ya porque las plantas eran relativamente nuevas, tenían solo 3 siglos en América, pues este insecto de la filoxera pues provocó unos daños tremendos. El insecto se propagó por el resto del mundo, llegó a España, probablemente transportado en algunos barcos, en algunos productos alimenticios, en las bodegas de los barcos, entró por Portugal y por Málaga, en la península ibérica, y a partir de ahí se desató una plaga demoledora que acabó pues prácticamente con el 90% de los viñedos europeos.
Nos comentabas cómo empezó a entrar en Europa y luego en nuestro país. Cuéntanos más.
Bueno, este insecto que llegó a Europa en la década de, de los años 30-40, del año 1830-1840, en primer lugar impactó de una forma muy contundente en Francia. Fueron los viñedos franceses, la zona de Burdeos, los que sufrieron la plaga con mayor intensidad. De hecho, las viñas en toda Francia estuvieron a punto de desaparecer porque muchísimas de ellas fueron eliminadas, murieron por esta plaga. Después llegó a la península ibérica, se introdujo por Oporto, por Málaga, por mar, desde América, pero también entró por los Pirineos, en la zona de Gerona, desde Languedoc, desde Francia. Por tanto, en la península ibérica, España y también Portugal, la plaga llegó por dos lados. Llegó por el mar, por el océano Atlántico, en los barcos que llegaban de América, y también llegó por los Pirineos, pues en transportes. Estos insectos eran empujados por el viento, iban de un sitio a otro, se movían por los vientos, de la circulación general de los vientos de la atmósfera, y por tanto esta plaga afectó a España, como digo, en una especie de pinza, desde Francia por un lado y desde Portugal por otro. La plaga llegó a España un poco más tarde que a Francia, y que, por supuesto, Estados Unidos, donde se originó. En Francia ya la tenemos hacia los años 50, justo a mediados del siglo XIX, y en España la primera vez que aparece esta plaga es en cultivos de vid de los años 1878, por ahí. Es cuando tenemos las primeras noticias de que este insecto se está destruyendo, está matando a las cepas y, por tanto, está eliminando los cultivos de vid y de vino.
¿Qué efectos produjo la filoxera?
Bueno, la filoxera que llegó a Europa, como digo, en 1863, en principio, claro, afectó muchísimo a las viñas de Francia, y eso fue bueno, curiosamente, para los vinos españoles. Francia dejó de producir, era la gran productora junto con Italia y España también, pero vamos, los vinos de calidad se producían en Francia, y Francia dejó de producir vino sencillamente porque la mayor parte de sus cepas estaban con esta plaga de la filoxera y estaban en unas condiciones absolutamente improductivas. La plaga había acabado con muchos viñedos, arrasó fácilmente los viñedos que no tenían esa resistencia a la filoxera porque esta plaga venía de América y, por tanto, este insecto nunca había estado en Europa y, en consecuencia, pues fue benigno para España. Muy mal para Francia, pero bien para España, porque los vinos que no vendían los franceses, evidentemente, el mercado mundial pues lo vendían los españoles. Pero claro, cuando en 1868 entra Filosera en España, por Málaga y después por Cataluña, por las tierras de Gerona, el efecto que produce es demoledor. De hecho, buena parte de los indios españoles empiezan a ser contaminados, empiezan a ser atacados por este insecto. La plaga de la filoxera acaba con muchas viñas. Además, es un efecto que va desde el exterior, desde las tierras del norte, de la tierra de Cataluña, las tierras del sur, de Andalucía, hacia el centro. Y es una plaga que duró mucho tiempo, ¿eh? Y bueno, todavía existe la filoxera. De hecho, los agricultores tienen que estar permanentemente revisando las cepas por si alguna vez vuelve a aparecer este insecto, que es el más dañino para las vides.
Claro. José Luis, cuéntanos ahora cómo se solucionó esta plaga.
En Francia se pusieron en marcha toda una serie, claro, era uno de los cultivos más importantes, lo sigue siendo, y además da prestigio a ese país. El vino francés es un vino prestigioso, es un vino que tenía, se ha vendido siempre muy bien, ha tenido una campaña de propaganda interna y externa muy, muy importante, es uno de los signos de identidad de la gastronomía francesa, y esta filoxera se cobró buena parte del viñedo francés, y por tanto los franceses estuvieron muy, muy, muy preocupados, como botánicos, como biólogos, que enseguida empezaron a trabajar sobre cuestiones de todo tipo de elementos, de insecticidas, pues para acabar con estos insectos. Fue un botánico francés llamado Julio Emilio Planchón, que por cierto, a Francia le debe mucho, y también le debe mucho en las viñas europeas, que empezó a trabajar con estos insectos para ver de qué manera se podía acabar con ellos. Era muy difícil acabar con el insecto. Entonces lo que se buscó es una alternativa. ¿Y qué es lo que se hizo? Como el insecto venía de América, aquí no había... Es como si una población, por ejemplo, cuando los españoles llegan a América, llevan enfermedades como la viruela y el sarampión, son enfermedades que no eran conocidas por los indígenas norteamericanos. En consecuencia, no tenían la resistencia necesaria, no habían creado los anticuerpos necesarios para estas bacterias, estos virus que llevamos los europeos. Por aquí ocurrió exactamente lo mismo. Las vides, las cepas europeas, no tenían ningún remedio natural, diríamos, contra la plaga de la filoxera. Pues lo que se hizo fue injertar en las viñas, muchas de ellas estaban muertas, pero otras todavía se mantenían con cierta vida, se injertaron una serie de esquejes traídos de América, que eran resistentes contra la filoxera, en las vides europeas. Se replantaron muchas vides, se insertaron estos esquejes en las nuevas plantaciones, y gracias a los esquejes que se trajeron de América, que tenían esa resistencia natural a la filoxera, pues pudo sobrevivir la viña europea. Es decir, Europa tiene hoy en día viñas y vino gracias a que se trajeron esos esquejes de Europa y se pudieron injertar. La mayor parte de las viñas europeas, por tanto, que conocemos en la actualidad, proceden de estas cepas traídas, estos esquejes traídos precisamente de América.
Como bien has dicho, una de sus consecuencias fue el uso de estos esquejes de origen americano. Pero aparte de esto, ¿qué más secuelas produjo la filoxera?
Bueno, desde un punto de vista, diríamos, de la agricultura, pues fue importante, cambió muchas formas de cultivo, obligó a los viticultores españoles, franceses, italianos, europeos, a poner en marcha una serie de medidas de prevención que hasta entonces pues prácticamente no se ponían en marcha, no se ponían en circulación, sencillamente porque eran necesarias. Cambió también todo el sistema de concepción de la economía global, porque los productos iban de un sitio para otro, pero claro, con los productos iban también las plagas, las enfermedades, los insectos que pueden alterar determinados cultivos. Todo eso supuso un impacto brutal en la economía mundial y en la agricultura mundial. El impacto fue importante. Y además, a partir de esta plaga, lo que tuvieron que hacer los países, en sus laboratorios, en sus universidades, en sus centros de investigación, fue trabajar sobre todo tipo de insecticidas para acabar con estas plagas. Hoy en día los agricultores saben que tienen que los ecologistas están en contra porque evidentemente no deja de alterar la vida normal, el desarrollo normal de las plantas, pero el desarrollo de los insecticidas, el desarrollo de toda esta serie de elementos antiplagas de insectos que estropean, destrozan la agricultura, fue muy importante. Por tanto, el impacto de la filoxera no solamente fue un impacto directo, diríamos, en las viñas, que acabó, como digo, con buena parte del viñedo europeo, sino también supuso un salto extraordinario en la investigación sobre modos de prevención de las plagas en la agricultura.
Pues José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval, muchas gracias como siempre por esta clase magistral sobre sucesos curiosos de la historia de nuestro país, en este caso hablando de esta plaga de la filoxera.
Muy bien, un saludo, y hay que recordar que este año la capital europea del vino es precisamente la ciudad de Cariñena, que es uno de los centros donde se puso en marcha estos proyectos de investigación para poder superar la gran plaga de la filoxera.
Qué bueno y qué suerte tenerte para que nos hayas contado esta historia. Nos vemos la semana que viene, así llegamos a las 4:30 ya prácticamente de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. En el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada ahora noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que ahora día y ahora noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Por Herrera en COPE se ha pasado Nayena Shaiman, el campeón mundial de Muay Thai o boxeo tailandés, que también se define así, y es una de las artes marciales más peligrosas del mundo, por cierto, y es que Nayanesh pues ha estado en el programa de Alberto Herrera para hablar de su historia y también de las motivaciones que le han llevado a estar ahí. Es algo muy interesante.
Nenés es campeón del mundo y campeón intercontinental de Muay Thai. Lo bonito de su historia es que él no empezó en esto para ganar medallas, para vivir del éxito, viajar por el mundo. No lo hizo por dinero. Lo hizo para defender a su madre, para que nadie nunca pusiese una mano encima sobre su familia. Nació aquí en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Nayanesh Shaiman, buenos días, amigo.
Hola, buenos días. Es un placer estar aquí contigo.
Lo de Nenesh es porque cuando llegaste aquí, ¿Nayanesh era muy complejo o qué?
Sí, Nenesh, la gente no sabía decir Nayanesh y lo fácil fue decir Nenesh.
Oye, tú de esto del Congo recuerdas muy poquito porque te vas con un año, ¿verdad? De allí.
Sí, he vuelto dos veces.
¿Y cómo es el sitio de donde eres?
Bueno, es África. Yo fui, me gustó mucho la libertad que sientes ahí. Uh-huh. Lo único que hay mucho desnivel, a nivel social y a nivel económico.
Sí.
Se puede ver en las calles.
Tengo entendido, tu padre es indio, tu madre congoleña, sí. Se separan cuando tú eres muy pequeñito, volvéis a casa de tus abuelos, y ahí tu madre les cuenta que se quiere ir a Europa, a buscar mejores oportunidades.
Eso es.
Cuando alguien dice eso en el Congo, ¿cómo lo recibe la familia?
Mi madre y mis hermanos pues tuvieron la suerte, estudiaron todos sus estudios entre Francia y Bélgica.
Ajá.
Pero no quieren que volviera a Europa.
Ajá.
Ahí en el Congo mi abuelo está bien posicionado y vivían todos bien.
Ajá.
Entonces mi abuelo dijo, si te quedas aquí te vamos a dar todo, pero si te vas fuera pues búscate tú la vida.
Ajá. ¿Y por qué decidió irse?
Porque sufrió malos tratos verbales por parte de mi padre y ella no quiere aguantar eso y tampoco quiere eso para mí.
Claro, claro. ¿Y cómo fue tu llegada? ¿Tú de Francia recuerdas algo? Porque ya con un añito y estuvisteis 8 años
sí,
o así,
sí,
¿no?
Yo tengo muchos recuerdos.
¿Sí?
O sea, muchísimos.
¿Cómo son esos recuerdos?
Para mí en Francia fue todo muy bonito. Para mi madre fue duro. Ajá. Ella supo hacer que yo lo viera como algo bonito, como una excursión. Uh-huh. Pero ella lo estaba pasando mal.
¿Por qué?
Porque imagínate estar en tu país, tener todo y llegar a Europa, que es como si fuera otro mundo para nosotros, y no tener nada y empezar todo de cero, no tener papeles, no tener dinero, no tener un alojamiento y una casa, no tener amigos, y tú siendo mujer en esa época, pues ahí adelante con un niño, siendo madre soltera, no es fácil.
¿Y a vosotros os hizo ver que teníais una vida normal? Es decir, ¿tú te has dado cuenta de eso con el paso del tiempo?
Yo me di cuenta. Yo, cuando llegamos a Francia, pues estuve viviendo en un hotel como un mes, que eso no me acuerdo, pero me la conté a mi mamá. Uh-huh. Y después del mes, mi madre hizo amigos yendo a la iglesia y nos alquilaron una habitación en la que vivía dos familias más en la habitación. O sea, alquilamos un colchón.
¿Cuánta gente vivía en esa casa?
No recuerdo, pero eran dos habitaciones, y en una habitación vivía la familia y en otra habitación éramos tres familias.
Wow.
Imagínate.
Wow.
No había intimidad, no.
Ya. Yeah. Estábamos hablando, lo voy a recordar varias veces, Nenés, porque la gente entra y sale del coche y a lo mejor se puede meter, sí, ahora mismo en la entrevista y de con quién está hablando este señor. Estoy hablando con Nayanés Aymán, que es campeón del mundo de Muay Thai. Hemos hablado de su salida del Congo, de su llegada a Francia. Luego estuviste en Bélgica un par de años.
Hay algo en Francia que quiero destacar, que hay una época, pues nos echaron de la casa porque yo era pequeño, me portaba mal, rompía todo y dijeron, no, aquí no puedes estar. Entonces, ¿dónde íbamos a ir? No teníamos sitio. Entonces mi madre alquiló un trastero, que era lo único que podía acceder ella a nivel económico.
¿Cómo era de grande el trastero?
Era muy pequeño y solo tenía un lavabo, ya está. Y no había baño para ir a hacer pis, no había duchas. Entonces mi madre, yo tenía 5 años y me acuerdo que mi madre me dijo, mira, estamos en una excursión de supervivencia y yo lo estaba pasando genial, me encantaba estar ahí. Estuvimos 2 meses viviendo ahí. Ella llenaba un cubo y con eso me lavaba. Y luego ella pues se aseaba y duchaba pues en casa de una amiga y así hacíamos.
¿Tus hermanos?
Ahí no tenía hermanos aún.
Todavía no, ¿no?
Éramos ellos. Eso
ella
es.
Y tú, luego llegas aquí. A Alcorcón. Sí. Yo sé que tú te sientes de aquí, de Alcorcón.
Sí, yo... Alcorcón para mí es muy especial porque es el lugar donde alcanzamos la independencia. Uh-huh. Ahí se acabaron maltratos y empezó una vida normal, uh-huh, una nueva vida.
Uh-huh. ¿Y tú eres consciente de eso a los pocos meses de estar ya aquí en Alcorcón?
Sí, yo mi vida... Para mí la vida normal era recibir palizas o ver a mi madre recibiendo palizas. Y como ya Corcón, pues eso se acabó.
Qué bueno.
Y ya me di cuenta de que realmente era la vida, que no eran solo palizas.
Qué bueno.
Eran sonrisas.
Qué bueno. Todo esto del Muay Thai empieza con un tipo pegando carteles.
Sí.
Tú arrancas un cartel para llevártelo a casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Yo volví a entrenar y vi a un hombre pegando carteles en la pared, en la calle.
Pero tú venías de entrenar baloncesto, sí, tú nunca habías hecho deporte de contacto. Claro, atletismo.
y como vi un cartel de dos personas golpeándose, me gustó, dije, ah, esto para meditación. Y entonces el tipo que pegó el cartel me dijo, oye, chico, no me quites el cartel, si quieres uno pídemelo y te lo doy, pero este vuelve a pegarlo donde estaba. Y me dio celo y lo volví a pegar. Y luego me dio un cartel y me dijo, ¿te gusta el deporte de combate? Y digo, sí me gusta, pero mi madre no me deja apuntarme porque dice que eso está mal. Y entonces me dijo, en septiembre vamos a abrir un gimnasio. Si quieres, pásate y pruebas. Y ahí quedó eso.
Uh-huh. Mi madre tenía a su pareja, que al final vivíamos con él y en Bélgica. Y al final pues era una pareja bastante, bastante machista. Le gritaba, llegó a tal punto que bueno, cuando mi madre se fue con él porque su hermana falleció, nos quedamos con él, pues esa persona me cogió a mí, sin el consentimiento, por supuesto, de mi madre, en un momento de ira suyo, pues para hacer daño a mi madre, pues me cogió a mí y se fue conmigo a Portugal durante un mes y medio, más o menos. Yo creo que Nenés, de la rabia que le ha dado toda esa situación, para que no le volviese a ocurrir eso a mi madre, pues al final se metió a lo que es los bordes de contrato, ¿no? Pues para que no volviese a ocurrir eso y que si hubiese otra persona que entrara en la vida de mi madre, pues que pudiese saber reaccionar, ¿no?
Tu hermano, ¿verdad?
Sí, Miquel.
¿Y eso que ha contado?
Sí, mi madre estaba en el Congo, falleció mi abuelo. Mi tía, la que vivía en España, la que nos invitó a vivir en España, pues se fue con ella y me quedé yo con 10 años a cargo de mis hermanos pequeños. Iba a ser para una semana, que al final se convirtió en 3 meses porque a mi madre no le daban el visado para venir a España, porque no tenía papeles, no le daban el visado y estábamos solos. Una vecina española que vivía de cuarto, igual que nosotros, pues fue un ángel, porque ella nos ayudó a limpiar, nos ayudó a comer algo más que no fuera solo pasta o tortilla francesa o pan. A veces nos hacía cocido, nos hacía paella, cosas diferentes. En uno de esos días, pues, alguien llamó a la puerta y yo no miré por el pestillo, abrí la puerta y era este hombre, nos encontró. Y bueno, me dijo, oye, hazme la comida. Y yo le hice pasta y puse un bote entero de pimienta negra pensando que le iba a matar, que le iba a envenenar. Imagínate un niño de 10 años pensando en matar a alguien, envenenarle. Y se lo hice y lo comió y dijo que estaba muy rico. Y yo pensando, pronto te vas a morir. Y al día siguiente me desperté y seguía vivo, ahí seguía. Y bueno, pasaron unos días y uno de los días que me perdí para ir a colegio y recoger a mis hermanos, pues mi mamá pequeña no estaba. Y este hombre tampoco estaba. Y yo, buscando como un loco, dije, bueno, por la tarde vendrá. No vino, pasó un día, pasó una semana, pasó un mes y mi hermano no estaba, yo no sabía dónde estaba. Entonces yo y mi madre nunca le dije que se lo hayan llevado, para no preocuparle, ya que estaba en Congo. Yo, mi madre me preguntaba por mi hermano y decía, no, Mika está dormido. O no, Mika está comiendo o se está duchando. Siempre ponía excusas. Y cuando mi madre volvió de Congo, pues Mika no estaba. Se volvió loca. Ella no podía denunciar porque no tenía papeles. Si denunciaba, nos deportaban. Entonces mi tía fue a denunciar la pérdida. Y mi madre pues ya habló con este hombre y negoció. Dijo, oye, tráeme a mi hijo, te hemos denunciado, te van a meter en la cárcel, tráeme a mi hijo. Y al final llegaron a un acuerdo y este hombre vino. Pero nosotros ya estábamos en Alcorcón, viviendo, en casa de una amiga de mi madre. Y este hombre vino a esta casa, subió, y estábamos todos esperando a Mika, y Mika vino corriendo por mí, solo se acordó de mí. O sea, no quería ir con mi madre ni con nadie, solo conmigo, me abrazó. Y después este hombre lo volvió a coger. Y dijo, Esperanza, este hijo es mío. No era su hijo, pero él le quería como su hijo. Dice, pero si no estás conmigo, le voy a tirar. Y lo puso en la terraza, al vacío. Dijo, si no sigues conmigo, lo voy a tirar. Y mi madre llorando, por favor, no hagas esto, por favor. Entonces yo marqué el teléfono fijo 091 y lo dejé colgado. Era la policía en aquel entonces. Y bueno, vivíamos justo enfrente de la comisaría. Y a los 5 minutos... se escucha la puerta, abre la puerta, policía, abre la puerta, abre la puerta. Entonces yo abrí la puerta y dije, señor policía, este hombre nos ha dado palizas y hombre de mí durante años. Este hombre ha querido tirar a mi hermano por la ventana. Por favor, llévenselo. Y bueno, ese día la policía se lo llevó y nunca más volví a saber nada de él.
Wow.
Yo creo que le habrían deportado y como en esa época no había Schengen, pues le prohibieron entrar a España o algo así, creo, porque...
¿Qué historia, Nenés?
Después de 5 apasionantes asaltos, nuevo campeón mundial de Muay Thai, Iska 72 y medio, Espina Rafa.
¿Qué sientas después de lo que me has contado? Y de que al final tu paso por el boxeo o el Muay Thai fuese una forma de defender a tu familia, convertirte en el campeón del mundo?
Pues yo le diría al Nayanés de 16 años que se apuntó a este deporte para una causa personal, le diría que estoy muy orgulloso de él, de todo lo que consiguió a nivel deportivo y a nivel personal.
Yo creo que los tuyos también. Sé que hay un momento complicado en tu vida en el 2023.
Sí.
Nos lo va a contar tu hermano.
Él vino aquí a pelear a un torneo, se quedó parado por el COVID, sin pelear, y porque tenía su vida ya en Tailandia. Luego después, en 2021, creo que fue en febrero o así, tuvo la pelea, y después de esa pelea, pues como que ya le dolía un poco la rodilla, se fue a hacer una resonancia, y bueno, pues salió que tenía el menisco roto, se tuvo que operar, y bueno, pues estuvo casi seis meses parado, más o menos. Esta etapa sí que ha sido muy dura, entró también en depresión, un poquillo, porque no podía entrenar, estaba todo el día en casa parado, y bueno, se planteó muchas cosas, si dejarlo, si vale la pena seguir, y bueno, yo siempre le estuve diciendo que nunca era tarde para seguir cumpliendo tus sueños, que no parase, y que lo que tenía que hacer es volver a Tailandia, y que seguro ahí iba a conseguir sus objetivos.
¿Cómo fue 2023?
Bueno, fue durísimo. Pero bueno, una vez me recuperé, llamé a Jaco, que es un entrenador de Pozuelo, y le dije, oye, me gustaría entrenar contigo. Vengo una lesión y para ir cogiendo forma. Él aceptó. Fui con Jaco, entrené, y a la semana yo tenía una foto como que había vuelto a los entrenos después de un año sin entrenar. Y un promotor me contactó y quería que yo pelease en 2 meses. Se lo dije a Jaco. Y Jaco me dijo que es una locura, que vengo una rotura, que tengo que fortalecer a nivel físico, a nivel mental. Y yo le dije, ya, pero yo quiero, tío. Yo quiero saber si puedo volver al primer nivel o no, ¿sabes? Porque esto es depende de muchas cosas.
Claro.
¿Sabes?
Bueno, volviste y ganaste.
Sí, volví y gané. Gané, peleé contra Irvá de primer nivel en Tailandia. Me he hecho un hueco, me he hecho un nombre. Y a día de hoy estoy en el número 9 ranking del estadio más importante del mundo de Muay Thai en Tailandia.
Bueno, yo sé que cuando llegas a China te esperan en el aeropuerto y eso, los chinos, bueno, ¿verdad?
En China fue una historia grave, pero el COVID lo estropeó todo.
Ya, ya.
Pero fue increíble la época de China.
Porque te tuviste que volver en el COVID. Oye, ¿se puede vivir del Muay Thai siendo campeón mundial?
En España no se puede. Si estoy en Tailandia, si estoy en Holanda, en Reino Unido, pues ahí se puede. Uh-huh. Pero aquí a día de hoy no está valorado como un deporte. Eso uh-huh. que es un deporte olímpico ya.
Uh-huh. Pero... ¿Y tienes que compaginarlo con algún otro trabajo de vez en cuando o puedes vivir directamente?
No, yo vivo, soy de los pocos en España que puedo vivir de ello. Pero puedo vivir, no puedo ahorrar de ello.
¿No ahorras?
No, ahorro, pero haciendo otras cosas. Hago ropa, ahí ahorro.
¿Cómo que hacer ropa? ¿Eso que has traído qué es?
Bueno, esto es un regalo para ti.
Enséñamelo. Está sacando ahora mismo y desdoblando una camiseta blanca que tiene, digamos, la voy a coger, nenes. Es muy chula, me gusta porque tiene un poco la ilustración de los superhéroes, ¿no?
Sí.
Como si tú fueses un superhéroe. Sé de todas formas...
No, yo no soy un superhéroe. Esta camiseta representa más o menos mi filosofía. Yo cuando era pequeño,
¿sí?
Pues yo amaba y admiraba a los héroes.
Ajá.
Pero con el tiempo tuve muchos problemas y nunca ningún héroe me ha salvado. Entonces me di cuenta que nunca me van a salvar. Que yo tengo que ser mi propio héroe. Que en la vida cada uno tiene que ser su propio héroe y superar los obstáculos de la vida.
Qué bonito.
Y los héroes que están ahí peleando conmigo representan a mis rivales, que son personas deportistas de alto nivel que entrenan día a día como yo para ser el mejor. Entonces, los héroes representan a mis rivales de ring.
Está chulísima, muchas gracias por la camiseta, ¿eh? Y además me has traído aquí una foto tuya firmada.
Sí, hay una foto firmada y detrás te explica la camiseta también.
Sí, no, qué bonito. Qué bonito, tío. Muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón. Oye, ¿Y el futuro? Porque yo sé que tú tuviste un proyecto muy bonito en un gimnasio en Alcorcón, que ayudabas a chavales que estaban un poquito en situación de riesgo, de exclusión social, que ayudabas a muchas mujeres a hacer defensa personal y que lo hacías todo totalmente gratis. Sé que ese proyecto ya no lo llevas a cabo, pues por diferencias que, en fin. Pero ¿qué quieres hacer en el futuro cuando dejes de pelear?
Pues en el futuro, actualmente estoy con un proyecto de crear una marca de ropa. Uh-huh. y el proyecto social que va a ser retomar ayudar a mujeres, ayudar a jóvenes, porque me encanta. Pero cuando yo deje de pelear, porque no se puede hacer todo a la vez.
Claro.
Si haces todo a la vez, no te centras al 100% en ninguna.
Claro.
No sale todo perfecto.
Claro.
Y a mí me gusta que se hagan las cosas bien. Y he aprendido que todo va a su tiempo.
Oye, tengo una cosa. ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas? Te lo cuento yo, si no.
Sí, cuéntame.
Siempre le pido al invitado que deje una pregunta para el invitado siguiente. Es decir, tú no sabes quién va a venir, no tienes ni idea, sí. Tienes que lanzarla al aire. Y puede ser desde qué comiste ayer o algo más profundo que te evoque esta conversación. Pero te cuento, ayer estuvo con nosotros José María Abad. José María es TikToker, es el TikToker revelación de 2024.
Sí.
Tiene 90 años, le llaman el abuelo de los sensibles. Fue una conversación muy, muy bonita, muy emotiva, porque al final él tiene mucha experiencia, ha vivido mucho, y sabes que las redes sociales están llevando a que muchos jóvenes tengan ansiedad, depresión, y creo que sus consejos, pues bueno, servían mucho para que los escuchásemos todos. Te dejo esta pregunta.
¿Cómo solucionar las guerras o la inmigración?
Mira.
Es una pregunta. ¿Cómo solucionar las guerras o la inmigración? ¿La inmigración a qué se refiere? ¿Tiene que ver con racismo?
Yo lo que creo es que como se está hablando ahora tanto de inmigración, como creo que hay tantas malas interpretaciones, sí, sobre algunos sucesos puntuales que pasan y que abordan o que se abordan dentro de la inmigración, pero también fuera de la inmigración, yo creo que hay mucha gente a lo mejor que puede estar confundida con respecto a quien viene de otro sitio, ¿no?
Hay una cosa que yo siempre he pensado en un proyecto, pero
a ver.
Es a día de hoy yo lo veo imposible, es muy difícil de hacer. Sería que en el colegio, aparte de estudiar, pues que hubiera una obligación, pero que estuviera financiada por el gobierno de cada país, que sería hacer un viaje al año a un país totalmente diferente al tuyo. Porque así vas a conocer la cultura de otro sitio, vas a ver cómo te tratan en otro sitio, vas a probar las comidas de otro sitio y vas a ver cómo viven en otro sitio. Y eso te va a ayudar a normalizar.
Parece una buena idea.
¿Sabes?
Muy buena idea.
Una vez al año sería genial.
Oye.
Si la gente viajara, habría mucho menos problemas en el mundo.
Qué buena. Muy buena respuesta, Nenés.
Yo he viajado mucho, gracias a Dios, y a muchos, he ido a más de 25 países y he aprendido mucho de cada país y de cada persona.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta. ¿Vivir por tus sueños o vivir por los sueños de otro?
Yo, como madre, estoy muy orgullosa de él, porque no son todos los hijos que piensan así, pero Nenés siempre ha sido un niño muy protector, que sea de sus hermanos como de mí, porque como todo lo que hemos pasado afectaba mucho, siendo el primogénito de la familia, tenía que luchar. Fue como un padre también, como por sus hermanos. Y soy muy orgullosa de él, muy orgullosa. Pero mi hijo ha sido muy valiente en la vida, ha llegado donde ha llegado hoy y quiero que vaya a más porque es un luchador.
Mamá, ¿no?
Sí. Bueno, todo esto es sorpresa, ¿eh? Emocionante.
¿Cuándo fue ella por primera vez a verte pelear? Porque sé que le estuviste engañando mucho tiempo diciendo que tú no peleabas.
Sí, no, yo simplemente se ocultaba. Yo quería hacer deportes de combate, quería practicar boxeo, influenciado por Muhammad Ali. Ali me encantaba porque era un hombre fuerte, era respetado por ser fuerte como es, y también por su ideología y demás, pues la gente la apoyaba. Y yo quería ser fuerte como Ali para que nadie más la ponga la mano encima de mi madre y para que me respeten a mí y a mi madre.
Qué bueno. Nenés, amigo, tienes aquí tu casa para lo que quieras, espero que te la hayas pasado bien.
Me ha pasado genial.
Sí.
Muchas gracias.
Disfruto mucho cuando viene gente como tú. de la que tenemos tanto que aprender. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Los minutos van pasando en la cadena COPE mientras seguimos poniendo las calles. Mi abrazo, mi beso y sobre todo mi fuerza para que se lo pase muy bien a Luchi, a Carla y a Merche y Jorge, que se acopla mañana, ni más ni menos que a un viaje a Lanzarote. Les mandamos un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Son casi las 5, las 4 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ten en cuenta que en la próxima hora Motorman nos va a informar sobre las novedades del sector del motor en España, como por ejemplo las quejas de un fabricante de automóviles sobre las pantallas